La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
En Road Market tenemos de todo. Encuentra alimentos, snacks, bebidas, artículos de limpieza y mucho más. Ahora puedes pedir tus productos desde Hugo, Uber Eats y Pida Fácil y recibirlos desde la comodidad de tu hogar. Road Market, todo lo que buscas en un solo lugar.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire, 3 de julio del año 2020, viernes. Rodrigo Arias, Cristian Villalta, en algunos minutos nuestro colega Marcelo Betancur, y en la producción Hugo Agogó, y vía remota Cristian Peñate y Samuel Martel, mucho para conversar como siempre. Bienvenido, Rodrigo, ¿cómo estás?
Contigo, Cristian, con la gente que nos sintoniza en este viernes, que también hay fútbol, hay pocos partidos.
Sí, hay poquito.
La mayoría se va a trasladar al fin de semana. Hay final de Copa Alemana mañana, así es que ahí vamos sumando título tras título en Europa, por lo menos. Falta todavía, ya va a venir a Norteamérica también, y vamos a hablar de eso en este programa.
Bueno, Lazio-Milán, uno de los grandes juegos del fin de semana, también el clásico de la Mole.
Exacto.
Juventus-Torino.
El Torino.
Y en España, que hay dos partidos muy buenos, porque tanto el Madrid como el Barcelona tienen unas visitas muy complicada. Bueno, no sé si juegan los dos de visita, creo que sí, ¿no? Tanto Madrid con Bilbao, Barcelona en contra Villarreal, es así, ¿no?
Correcto.
Muy bien. Y la Copa Alemana, como dice Rodrigo, que concluye mañana al mediodía ese partido.
A las 12.
Bueno, ya se nos une, toma aire el señor Herbert Marcelo Betancur. ¿Qué tal, Chelo? ¿Cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Por ahí todo tranquilo ya. Por lo menos llegué.
Bien, formidable, formidable. Pues nada, sí, el fin de semana se antoja interesante. Y no está de más recordarle a nuestros oyentes y televidentes a través de Femenina Fiesta y Tigo Sports, manténganse informados, guarden las medidas, alcohol, gel, mascarilla, lavarse las manos y permanezcan pendientes, porque el fin de semana tendría que oficializarse si el gobierno autoriza o no el paso a la siguiente fase de la desescalada. Y bueno, en eso estamos, ¿no? En eso estamos. Pero bueno, vamos a arrancar, Miranda, vamos a dar un lujo de entrada en este programa porque entiendo que tenemos en línea nada menos que al señor Belibor Bora Milutinovic, no necesita presentación, entrenador cotizado, histórico, legendario, muy querido en todo el área de CONCACAF, quien ahora está trabajando como miembro del comité organizador de la próxima Copa del Mundo. Así que vamos a platicar un rato con Bora, que nos ha atendido amablemente. Hola, profesor Milutinovic, ¿cómo está? Le saludamos desde El Salvador. Bueno, creo que hemos perdido el contacto ahí. ¿Qué pasará, Hugo? Vamos a darle on. ¡Hola, profesor! No, creo que hemos perdido contacto ahí de alguna manera, ¿no? Bueno, vamos a llamarle de nuevo al profesor Belibor Bora Milutinovic. Porque sí, como que no lo tenemos, ¿verdad, mi estimado Hugo? ¿Aló? No, creo que no lo tenemos. Bueno, me dice Hugo que pendiente. Estamos ahorita poniéndole saldo al rojo. Muy bien, ahora sí. Hola.
Buenas noches.
Buenas noches, profesor. Qué gustazo y qué honor poder saludarle. ¿Cómo está usted?
El gusto es mío. Saludo a los amigos de San Salvador. Por allá está Chelona. ¿Cómo anda Chelona y su familia?
Pues igual que todos, cuidándose, profesor, cuidándose en esta época.
Bueno, el Dios lo debe, si Dios no le cuida, no hay chance, pero mucho.
Claro que sí. Profesor, entendemos que está usted pues trabajando en la organización de la próxima Copa del Mundo, ¿no?
Bueno, yo soy consejero campeonato mundial, o sea, estaba en la antes que Qatar logra ser, y entonces sigo con la gente de este país dándole ideas que se debe hacer,
proporcionando ideas más en un plan de asesor entonces, Bora.
Bueno, simplemente estoy bien con la gente de fútbol, con las experiencias que tengo en fútbol, porque tanto tiempo estoy trabajando en fútbol.
Claro. Y podría, a partir de su análisis, ¿qué tanto ha afectado esta situación sanitaria mundial, los tiempos del mundial, o se mantiene el calendario de la organización tal cual estaba diseñado?
Bueno, pues yo le digo de esta cosa, yo no puedo hablar porque simplemente es situación de uno no puede decir nada definitivo. El campeonato se efectúa en el año 22, eso espera, pero cuando construyó el estadio y todo va a ocupar. Hasta ese momento hay tres estadios que están abiertos, que pueden funcionar. Todos los estadios son maravillosos. Es importantísimo que los estadios sean en condiciones para seguir todos.
Sí, creo que tenemos. Vamos a intentarlo de nuevo porque se corta la comunicación. Estamos conversando con el profesor Bora Milutinovic. Le vamos a volver a hablar, profesor, porque tenemos unos problemas de audio, si es tan amable. Sí, vamos a intentarlo de nuevo. Pero bueno, nos aclara que él tiene un papel más como consejero, sí, en la parte deportiva, supondría yo, ¿no?
Sí, me imagino que así como recuerdo que para Brasil 2014... tenían a personajes como Sergio Goycochea, Iván Zamorano, que eran personas a los que les preguntaban acerca de cuáles eran las necesidades que podían tener las selecciones, cuáles eran los mejores escenarios posibles, y andaban revisando las canchas y los hoteles, por ejemplo. Recuerdo que también andaba Valderrama y, bueno, una cantidad de futbolistas brasileños que pero sí, sobre todo creo que eso es lo que se busca a nivel técnico cuando traen ese tipo de asesor. Igual, Qatar 2022, yo sí creo que se va a ver bastante afectado. Por lo menos los organizadores sí han lanzado una voz de alarma, por ejemplo, ya desde el punto de vista del turismo, que yo creo que era un poco en los planes de Qatar terminar de conectar toda la inversión que han hecho el fútbol durante los últimos años y que terminara en una inversión hacia el turismo, terminándolo con el Mundial de Qatar 2022. Yo creo que ahora, tras la pandemia, va a ser complicadísimo, ¿no? Van a tener que hacer un esfuerzo para incentivar a las personas que realmente viajen a disfrutar del Mundial. Por ejemplo, desde ese punto de vista, creo que todo el plan es probable que se le haya caído un poco, o que tenga que sufrir un poco de pasos hacia atrás, ¿sale?, en ese sentido.
Tienen que replantearlo de nuevo. No va a ser un mundial común, definitivamente, ¿no? A partir del turismo, el distanciamiento, porque no solamente el mundial no solamente llegar a ver los partidos, es una experiencia de convivencia, ¿no? No sé, Chelo, tuviste a miles de personas en los fanfests en Río de Janeiro, ¿no?
Claro, sí.
Eso, ¿cómo se va a hacer un fanfest? Es muy complicado, ¿no?
Muy bien. Creo que tenemos nuevamente en línea al profesor Bora Milutinovic. Vamos a enlazarlo de nuevo. Vamos a probar. Hola, profesor, ¿nos escucha? No, estamos teniendo aquí una serie de inconvenientes. Bueno, sí, no, creo que no. Vamos a probar aquí vía directa a ver si lo tenemos. Hola, profesor, ¿nos escucha?
Sí.
Sí, no, pero todavía se corta un poco, ¿no? Sí, creo que sí. Vamos a... Sí, el enlace nos está fallando.
Igual en Alemania, Rodro, había.
Sí, o sea, exacto. O sea, es que el mundial, visto ya como el evento donde llegan miles de personas, trata de convivencia y de estar muchas personas en un solo lugar. O sea, es un concepto que el virus va a cambiar el mundo en los próximos años. Hay que replantear todo el concepto del mundial como fiesta, como estadio lleno de color, de gente en contacto permanente y en un turismo deportivo que, bueno, yo creo que el primer paso que podemos ver es qué va a pasar con Tokio el otro año. Porque Tokio también, los Juegos Olímpicos tienen otro reto, que son las vías olímpicas. Atletas que conviven en grandes sitios de miles de habitaciones, de cafeterías, donde están los australianos con los nigerianos, con los argentinos, con los salvadoreños. Entonces, todo eso se tiene que replantear.
Sí, mira, yo por ejemplo, yo recuerdo que en Brasil, uno de los lugares que estaban más llenos de personas, uh-huh, más que los estadios y que los fanfests, uh-huh, era la tienda de productos oficiales.
Claro, claro.
Y las colas eran inmensas. De hecho, sí, yo siempre que íbamos con Milton Flores, que es el fotoperiodista, nos desanimaban siquiera de poder, ajá, entrar a la...
No compraste tienda, ni un cuzuco.
ni eso, porque
era un cuzuco. Bueno, era un armadillo la mascota, ¿no?
Sí, sí. Y hay que replantearse desde la tienda de artículos oficiales, que es uno de los, uh-huh, lugares donde más va la gente, una nueva realidad sobre... decir,
fíjate que yo no sé,
complicado.
Sí, a mí me cuesta de repente, bueno, incluso cuando el mundo se entera de que Qatar va a ser sede junto con Rusia, ya había dudas sobre qué tanto turismo se iba a generar hacia Rusia, ¿no? Siendo un destino complicado y caro, vea. Ya no se diga Qatar, y a mí me cuesta pensar en un mundial con buenos números de asistencia. Uh-huh. Porque la verdad es que está cerca la Copa del Mundo. Y por un lado la situación económica, no sé cómo irán hasta los precios de las aerolíneas. Entonces sí creo que es un reto extra para los organizadores. Vamos a probar nuevamente con el profesor Milutinovic, que es que hemos tenido unos problemas con el enlace. Hola, profesor.
Mucho gusto, ¿cómo está?
Perfecto, profe. Va a disculpar que nos ha costado tener una buena señal. Pero usted nos compartía que usted es más como un asesor en la parte deportiva de los organizadores, profe. ¿Es así?
Exactamente, todo lo que está relacionado con fútbol, porque por mi experiencia y todo, yo estoy radicado en Qatar ya más de 10 años.
Profe, ¿qué tan lindos son los estadios? ¿Qué tan espectacular será la experiencia para los que asisten a la Copa del Mundo? Cuéntenos.
Bueno, los estadios normalmente en Qatar es un país sumamente moderno. Los estadios, todos los estadios son... normalmente arquitectos muy, muy, muy bonitos y muy funcionales porque tiene aire acondicionado. Entonces, seguro temperatura en el estadio va a estar alrededor de 22 grados, wow, más 22 grados. El pasto espectacular, todo va a ser perfecto. Y además, ventaja de Qatar, que es un país donde... en un día uno puede ver dos partidos porque el país es muy pequeño, entonces entre estadios uno puede llegar rapidísimo porque ahora ya hay carreteras muy funcionales y ya se abrió el metro, entonces uno puede ir de uno a otro estadio sumamente rápido. Entonces esa es una enorme ventaja para un mundial que... pienso que va a ser un mundial de sueños.
Formidable. Profe, ¿qué tan cerca están los estadios entre sí? Para hacernos una idea de esa
experiencia. Bueno, pero usted sabe que el Qatar es un país que no tiene, o sea, de largo y ancho no más de 100 kilómetros. Entonces, estadios son 5 o 10 kilómetros uno de otro, wow, porque todos... o mayoría de estadios se encuentran en Doha, que es capital, pero uh-huh, Qatar es un país que tiene un territorio no tan grande, o sea, muy, muy pequeño, pero muy funcional, con las carreteras y todo. Y con metro sumamente moderno, entonces eso no es ningún problema.
Bora, ¿cuál cree usted que es el, a partir de su experiencia, ¿cuál es el aporte que usted cree que le ha podido dar a través de sus asesorías a los organizadores del Mundial?
Bueno, primero yo pienso que es importante tener sueños, tener visión y normalmente compartir su experiencia con la gente que tiene experiencia en mundiales. Si yo, por ejemplo, he tenido suerte de estar en campeonato mexicano 86, después campeonato de Estados Unidos, que se organizó en Estados Unidos, Italia, Francia y Alemania, todo para Japón. Entonces, esas son cosas que uno vive y puede compartir, las cosas que son interesantes y que la gente, teniendo información, no debe perder mucho tiempo.
Profesor Milutinovic, se le estuvo recordando mucho en Costa Rica hace unos días porque se cumplieron 30 años de la hazaña de Costa Rica en Italia 90. ¿Usted también tuvo tiempo de recordar ese gran mundial suyo?
Bueno, pero usted sabe, yo adoro Costa Rica porque el país de Costa Rica, la gente maravillosa y de jugadores, ni hablar, porque logramos algo que nadie creía y, por ejemplo, por primera vez en la historia del Mundial, es un equipo que debuta en Mundial. No solo gana un punto, sino gana dos partidos. Y es el primer equipo de CONCACAF que se califica en la siguiente ronda, ganando dos equipos poderosos, que eran Suecia y Escocia. Entonces, imagínate la fiesta que hemos dado a nuestros seguidores. Un país tan pequeño, pero muy responsable, muy entregado, muy humilde y todo, y con mucho talento y un espíritu, el espíritu que el equipo debe tener.
Profe, usted estuvo en varias Copas del Mundo, pero esta será la segunda con video arbitraje. ¿Qué opina usted de esta herramienta? ¿Le gusta, no le gusta? ¿Se imagina que sus mundiales se hubiesen disputado con esa herramienta?
Bueno, considero es más justo, los árbitros no pueden cometer tantos errores, porque si usted recuerda tantos mundiales donde siempre hay jugada polémica, entonces yo pienso que es más justo para que, diría yo, que más fair play, más justicia para que gane el equipo que tiene mérito y no hay trampa. Y había, antes siempre había, le digo así, trampa, pero los árbitros no se dieron cuenta y entonces sus decisiones influyeron en el resultado.
Ahora, algunas personas, profesor, mucha gente, colegas suyos también, contemporáneos suyos, sostienen que esta herramienta le quita la esencia al fútbol. ¿Cree usted que se equivocan cuando hacen ese comentario?
Bueno, cada quien tiene el derecho de opinar que quiere, pero esencia, pero también hay más justicia. Entonces yo pienso que justicia es más importante y no quiero ahora entrar en tanta polémica, pero regresando, por ejemplo, el Mundial de 66, cuando Inglaterra gana el campeonato mundial, había una jugada polémica que hoy seguro que no pasaría por simple motivo. Se ve el ecran y uno se da cuenta que pelota entra o no entra, y aquel tiempo no había posibilidad. Pero eso es una de tantas que yo podría decir, pero si menciono de cada mundial esta jugada, diría ni este Bora.
Bora, ¿cree que va a ser recordado el Mundial de 2002 por algún tipo de movimiento futbolístico? ¿Cree que se parezca mucho a lo que tuvimos en 2018 con equipos muy tácticos, en la que apenas los jugadores de más talento de repente podían romper algún tipo de tendencia?
Bueno, mírame, por ejemplo, ustedes han tenido suerte de tener un jugador mágico. Tengo impresión que había uno que se llama Mágico González, así no es.
Pues, sí, imagínense. Claro, sí.
Pues yo, por ejemplo, yo he tenido suerte en Estados Unidos. Tenía un jugador sumamente talentoso que era Hugo Pérez, ¿me explico?
Sí, claro.
O sea, y cuando, por ejemplo, yo lo dije, salúdame Chelona, pero imagínate hoy Chelona jugando en central, podría jugar en cualquier equipo del mundo. Entonces pienso, es diferente normalmente porque hoy no hay tantos jugadores de talento, simple, obviamente, porque son épocas, así se trabaja, así se hace, pero yo soy romántico y me gusta el fútbol de otros tiempos.
Profesor, ¿y la selección de Qatar cómo está? La apreciamos en la última Copa América y nos dejó una sensación bonita, nos pareció un equipo valiente, interesante. ¿Qué tan buen mundial puede hacer el organizador?
Pues, bueno, primero lo quiero decir que el país es muy pequeño, solo tiene 200,000 habitantes, pero hay una academia de fútbol que se llama Aspire, que se ha hecho un excelente trabajo, y si usted se da cuenta que el último ganador de Copa de Asia exactamente fue el equipo que está en Qatar, que ganó Japón, que algún tiempo uno eso no podía ni soñar. Entonces, imagínate también que la selección de sub-19 años fue campeón, hay 4 años de Asia, y esas son cosas que demuestran que los equipos de Qatar están progresando.
Profesor, entonces, ¿Cuáles son las lecciones? ¿Qué está haciendo de diferente Qatar en juveniles que no están haciendo los demás?
Bueno, usted sabe, en mi opinión, uno debe tener visión y debe saber que debe trabajar con los jóvenes, pero para poder saber, uno debe saber secretos de fútbol y tener experiencia, y después hacer que se debe hacer. Es muy simple saber jugar fútbol, y para jugar fútbol uno debe pasar tiempo para aprender. Yo he tenido suerte, por ejemplo, en México con Pumas, o mejor dicho, selección mexicana 86, yo lo quiero recordar, que había 7 titulares que comenzaron a jugar al fútbol del equipo de Pumas, donde yo era entrenador, y para mí eso es mejor satisfacción. O Costa Rica, por ejemplo, teníamos un equipo sumamente competitivo, sin experiencia, pero porque hemos hecho en corto tiempo, unos 2 meses, las cosas que se deben hacer. Entonces, pienso trabajar, pero saber qué se debe trabajar, pero no soy yo que debo ahora dar lecciones que se debe trabajar. Yo mismo en China, por ejemplo, China se calificó al mundial, y es la visión y feeling que uno debe hacer.
Profesor, ha sido un gusto poder conversar unos minutos con usted. Confiamos que de algún modo llegaremos a Qatar en un par de años a saludarle, ya sea con la selección o...
¿Y cómo es eso? ¿Y qué? ¿No piensan...? ¿Salvador no piensa ir al Mundial o qué?
Claro que sí.
Bueno, pero mira, yo me recuerdo de eliminatoria para el 98, el partido cuando Joric era entrenador, era dificilísimo.
Sí.
Ganamos 1-0, pero Dios estaba en otro lado. Y eso, si ayuda a Dios, uno puede hacer mucho.
Pues yo creo que, bueno, ya veremos, profe. Pero si no clasificamos, pues igual sabemos que tenemos un amigo en Qatar que es Belibor Bora Milutinovic.
Bueno, es un amigo y verdad, salúdame. Si por allá está Chelona, Mágico y todo ese esfuerzo y todos esos que ha tenido gusto conocerlos, compartir. Y qué suerte que yo no jugué, por ejemplo, contra Mágico, porque verdad era un Mágica.
Gracias, profesor.
Tenía Hugo Pérez. Hugo Pérez, que era un muchacho extraordinario como persona, como futbolista, como todo. Que Dios los bendiga y le mando muchos saludos, esperando que el equipo de usted viene al Mundial. Gracias.
Gracias, profesor. Muy fino, el profesor Belibor Bora Milutinovic. Formidable. Ya volvemos con más en el Wiriwir al aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, continuamos en el Wiri Wiri al aire. Recién conversábamos con Bora Milutinovic, gracias a nuestros colegas de producción, porque costó esa llamada, ¿eh? Estuvo un poco complicado, pero al final logramos conversar con Bora. Mira, ya está cerca el Mundial, en realidad.
No hay nada mejor que hablar de los Mundiales, ¿eh?
No, pues sí, la verdad. Ahora, qué afortunado que el Mundial era en diciembre, sí, después de tantas vueltas. De lo contrario...
Yo creo que nos quitó el trauma de entrada. Es decir, ya habíamos sufrido el trauma de que iba a ser un Mundial en noviembre y ahora que llega la pandemia en día... Ya lo habíamos asumido, ¿no?
Sí. Sí, así es que, bueno, aún así es un gran reto el calendario internacional de partidos. Sí. Aunque CONMEBOL, entiendo, sí o sí comenzará su eliminatoria este año. Sí. ¿Verdad? En septiembre. Correcto. Así es como ha quedado la cosa planteada.
Por ahora sí. Por ahora sí.
Seguro sí. En octubre, pero en septiembre dependiendo de las condiciones.
Y el resto de confederaciones en 2021.
En pausa, exacto.
¿Verdad? Ok. La UEFA sí está en condiciones, me parece, de llevar a cabo todo su calendario.
Sí, las ligas han sido normal, exitosas, sí. Así es que no creo que haya problema.
Sí, yo también creo que por ahí va la cosa. En el tema europeo, acá en América, pues nada, estamos por ver cómo le va a México y cómo le va a la MLS, que tienen un reto importante. Para hablar un poco de cómo está la MLS, de cómo va caminando la cosa, tenemos con nosotros en línea al volante hondureño Boniek García, jugador del Dynamo de Houston. Están por comenzar. La otra semana arrancaría MLS. Uh-huh. Is back. Vamos a saludar a Boniek. Buenas tardes. Bienvenido al Wiri Wiri al aire desde El Salvador. ¿Qué tal, Boniek?
Buenas tardes a todos. Un gusto estar con ustedes. Pues estamos muy bien, gracias a Dios.
Un gusto saludarle, mi amigo. ¿Ya se encuentra usted en Orlando?
No, todavía estamos aquí en Houston. Viajamos hasta el día domingo para Orlando.
Ah, ok. ¿Y cómo está la cosa, Boniek? Que sabemos que sobre todo al Dallas es, ¿no? El que ya llegó, que el Dallas ha tenido algunos problemas, pero me imagino que el ánimo de todos los equipos es positivo.
Sí, la verdad que todo se maneja positivamente. Obviamente son cosas que están manejando allá en Orlando sobre el caso de Dallas y no sé qué otros equipos, pero estoy tratando de manejar de la mejor manera. Y bueno, en el caso aquí de Houston Dynamo, a diario nos está haciendo examen y gracias a Dios todos salimos bien.
¿Todos los días entonces les están realizando pruebas, Boniek?
Bueno, principalmente esta semana. Esta semana aquí surgió de que casi todos los días nos está haciendo pruebas para ya el domingo poder viajar tranquilamente allá.
Ok, y ¿se les ha brindado algún manual sobre cómo todos los procedimientos que seguirán una vez lleguen a Orlando, pregunto?
Sí, correcto. Se nos ha otorgado muchas cosas sobre nuestra llegada allá, qué es lo que se va a hacer. Y bueno, en eso estamos todos claros, lo que vamos a hacer una vez llegando allá.
Boniek, me imagino que ustedes viajan sin sus familiares y también, ¿cuánto parte del staff del club realmente viaja? Es decir, ¿llevan sus cocineros, bueno, llevan sus peluqueros? ¿Quiénes van?
Por parte de cada equipo son 45 personas, incluidos entre jugadores, cuerpo técnico, utilería y dirigentes, camarógrafos.
Okay. 45 personas.
Perdón.
Sí.
Yeah. Boniek, ¿has tenido noticias de cómo se pretende manejar en el futuro la selección hondureña? ¿Va a haber entreno este año o no hay ningún tipo de convocatoria hasta el próximo?
Bueno, para gente sincero, no sé cómo está manejando lo de la selección nacional. Recuerda que hace 2 años no estoy siendo convocado, entonces en ese sentido sería difícil hablarte sobre el proceso, cómo va a ser este año o el próximo año.
Mira, nos ha sorprendido, nos ha impactado mucho el tema de estos positivos que han surgido en el camerino, bueno, en la concentración del Dallas. FC. ¿Qué, sabes tú qué medidas se tomarían eventualmente si llega a haber un positivo en la delegación del Dynamo, por ejemplo? ¿Se le daría tratamiento ahí mismo? ¿Qué les han dicho, Bonic?
Bueno, en caso de que se diera, esperemos que no.
Pues confiamos que no.
La idea es aislarlo del grupo, tenerlo en su habitación, aparte por una cuarentena por unos 15 días, y estar leyendo el examen diariamente hasta que se reponga de eso. Pero sí va a estar aislado del grupo.
Sí. Mira, Bonnie, obviamente, bueno, pues aquí todos los que estamos conversando contigo, al igual que ustedes, estamos luchando por mantener nuestra actividad profesional, pero nosotros no tenemos una actividad de contacto, nos sentamos a conversar, nos sentamos a escribir, pero en el caso del atleta es que hay un contacto irremediable porque el deporte de eso se trata. Entonces, ¿cómo lo manejan eso? ¿Han tenido algún apoyo psicológico, charlas o simple y sencillamente cada quien con su confianza? ¿Cómo han resuelto esto?
Bueno, se ha manejado mucho temas sobre eso, sobre todo, tú sabes, el fútbol es de mucho contacto, como tú ya lo mencionas, y pues dentro de la cancha tratar de tener menos contacto, pues, aunque siempre lo vas a tener, pero una vez que termine el entreno o un partido, la distancia siempre tiene que mantener una buena distancia y no estar en mucho contacto, y de inmediato ponerse la mascarilla.
¿Y qué pensás de eso, Bonnie? Porque al final tú puedes ser muy cuidadoso, estoy seguro que lo has sido, pero en un córner no creo que le vayas a estar regalando ventaja a nadie, ¿no?
Obviamente no vamos a dar ventaja, tanto uno como el otro equipo. Obviamente tenemos que cuidarnos en ese sentido. Y en ese sentido creo que la MLS tiene que tomar todas las medidas de seguridad. Una vez que entre en la cancha y una vez que se salga a la cancha, tener todas las medidas de seguridad para que nadie se sienta afectado.
Bonnie, ¿y hasta ahorita no les han dicho nada acerca de que si después de ese torneo, que tiene un formato muy parecido a un mundial y que va a ser todo en Orlando, se va a retomar de alguna manera de nuevo la liga? ¿Algunos clubes han tenido información sobre eso?
No, aún no. Todo depende de cómo vaya bajando los índices de la pandemia. Como tú ves, cada día crece más. Entonces, todo prácticamente va a depender de eso.
Ya. Okay. Bonnie, y en cuanto al grupo, ¿cómo lo ves? Usualmente Dynamo no ha estado en una final ya hace algunos años, pero ¿crees de que un torneo corto abre esperanzas para más equipos para poder llegar a una posible final?
Pues la verdad que hay mucha motivación, te voy a ser sincero, o sea, no hemos decidido al máximo, hay buen equipo, hay un entrenador que trae nuevas ideas, y en ese sentido el equipo está muy compacto, muy unido, y vamos con la idea de ir a buscar ese torneo.
¿Cuántos compatriotas tuyos están en la liga ahorita más o menos, Boniek?
Creo que estamos entre 8 o 9 compatriotas. Aquí en Houston tenemos 3. En Dallas, 1, Kansas, otro, en Montreal, 1, en LC, 1 y en Los Ángeles, 1. Creo que como 8 o 9 por ahí.
Mira, ¿y cuál será la clave para que...?
En Rezo Ley, 1.
Sí, imagínate. ¿Cuál será la clave para que a los hondureños se les abran tan fácilmente? Bueno, no fácilmente, pues, pero se les abren las puertas y han logrado sembrar bastante. No sé si será el país centroamericano con más jugadores en la MLS, pero probablemente lo sea o compita por ese lugar.
No, pues la verdad, por el rendimiento que ha mostrado cada jugador que ha venido aquí a la liga, creo que eso le ha gustado a la liga, el rendimiento que ha mostrado cada hondureño, y por esa es de razón muchos van por hondureños.
Bonnie,
¿y cómo? No, no, los hondureños, hay bastante de Centroamérica también.
Claro, claro.
Bueno, ¿y cómo ha visto a Darwin Seren ahí en los entrenos? ¿Ya está con todo?
No, la verdad que muy bien. Darwin siempre es un jugador que siempre anda con todo, un jugador que no se relaja y es un jugador bastante importante en el equipo.
Formidable. Bueno, salúdanos a Darwin, que no tenemos días de no molestarlo. No, ya hablamos con él hace unos días. Sí. Cuando empezaban con los entrenamientos en grupos pequeños, hablamos con Darwin. Les ha quedado bonito el grupo, muy competido, ¿verdad, Bonnie? Que el grupo del torneo.
Sí, Sí, la verdad que nos ha tocado un grupo bastante duro, pero bueno, hay que empezar así. Si queremos aspirar a grandes cosas, hay que empezar ganando al equipo denominado fuerte en la liga.
Sí, va a estar bonito. Yo creo que será una gran experiencia. Confiamos que sanitariamente de verdad sea un éxito y que pues todos puedan volver eventualmente a sus hogares con salud y satisfechos. Y bueno, por supuesto, aquí hay mucho torcedor del Dynamo, así que por Darwin, así como también se apoya un poco al Timbers, donde está el Rusito. Así es que, pues nada, les deseamos suerte, Boniek.
Muchas gracias, le agradece.
Mira, solo una duda, siempre he tenido mucha curiosidad con tu nombre. ¿A tu papá le gustaba mucho el fútbol seguramente, o no?
No, de hecho él fue jugador.
Ah, okay. Entonces Boniek es por el polaco Sigi Boniek, ¿o no?
Correcto, por él mismo.
Grande, bueno, grande.
Eventualmente mi papá mandó dos nombres.
Ajá.
Él se vino para Estados Unidos. Mi mamá quedó embarazada en Honduras, entonces él le mandó dos nombres. Uh-huh. Uno era Jairiciño, un excelente jugador brasileño.
Sí, claro.
Y el otro era Boniek. Entonces mi mamá se decantó más por Boniek.
¡Ey, formidable! ¡Muy bien! Bien, bien. Gran delantero. Tuvo un gran Mundial de España 82 también. Un buen jugador ese. Jugó en el Juventus. Exitoso.
Goleador de la Juve.
Goleador, sí, finísimo. Bueno, pues nada, mi amigo. Hacerle honor al nombre y le mandamos un abrazo a usted y a toda la gente de Houston.
Igualmente, saludos y bendiciones.
Bueno, un abrazo para Boniek García.
Te sacaste esa
me
duda.
Saqué la duda, sí. Me saqué la duda y ya nos confirmó que en efecto es por CG Boniek.
Sí, claro, gran delantero del 82 con Polonia, tercer lugar en el Mundial y con la Juve ganó todo, ¿no? Ligas, mejor, Copas Europeas.
La mejor época de Polonia, ¿no?
Sí, 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 sí. Un equipo precioso ese, desde el 72, sí, que ganó el Olímpico hasta el 82, una década espectacular. Bueno, pues a ver cómo le sale este asunto al MLS. Yo confío que también van a regalarle muchas lecciones al deporte profesional estadounidense, sí, y al fútbol. Curioso lo de Dallas, ¿verdad?
Sí.
Curioso, pero...
¿Algún descuido?
Sí, es que mira, al final, en la medida... ¿Cuánto llevamos ya? ¿Cuánto lleva el mundo en esta situación?
5 millones. Sí.
No, y desde diciembre que está, sí, el mundo, sí, conviviendo, sí, con esta cuestión. Es que mira, un contagio le puede pasar a cualquiera si se descuida, uh-huh, si no guarda las medidas. Y entonces una vez ya está un jugador contagiado, pues obviamente pues todo el plantel, uh-huh, está sujeto a ese tema. Entonces yo creo que más que un drama o una tragedia de que alguien se haya contagiado en una concentración, lo interesante es tomar nota de cómo manejan durante la competencia, uh-huh, esa contingencia. Entonces ahí es donde me parece que la MLS puede dar una gran lección.
Sí, por eso creo que decía el otro día en la televisión que el tema no es comenzar después de la pandemia, sino que organizar el fútbol a pesar de la pandemia.
Uh-huh. Correcto. Lidiar
con ella.
Sí, sí, lidiando, uh-huh, con ella, conviviendo, uh-huh, con ella.
La MLS es una gran lección de creatividad, ¿no? Sí. Invitar, bueno, no tenemos que jugar 6 meses ni 8 meses, vamos a hacer un mundial. Uh-huh. Y eso de alguna manera anestesia la pérdida económica. Uh-huh. Sabiendo de que no se va a pagar 10 meses de fútbol ahora.
El comisionado, sí, de la MLS decía, con esto salimos,
sí,
saldamos y cumplimos. Si logramos reiniciar una liga más corta después, lo que queda de 2020, pues ya será un plus.
Uh-huh. Y fíjate dónde está la brillantez. Porque te aseguro que en unos 5 años vamos acordando de la Liga Española de la pandemia, uh-huh, por los dichosos penaltis y el bla, 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 ya sabes. Uh-huh. Qué pereza. La MLS te vas a acordar por el mundialito.
Exacto.
No te vas a acordar de la pandemia cuando pensés en la MLS de este año. Bueno, llegamos hasta acá con este bloque. Volvemos, seguimos en radio y televisión, porque lunes, miércoles y viernes vamos hasta la 1 de la tarde a través de Femenina Fiesta y pues regularmente también lo hacemos en Tigos, pero no le cambie.
me cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Abrimos con John Lennon el último bloque del Wiri Wiri al aire de esta semana, viernes 3 de julio del año 2020. Julio en el cual se terminan todas las ligas europeas, ¿verdad? Mm. Bueno, las que todavía no tienen campeón, de las que nos interesan, que son dos. Mm. Pero ya va a ser, ¿verdad?
Tienen 4 puntos de ventaja los dos, que faltan por definirse.
Sí, mm-hmm. Y esa ventaja podría aumentar este fin de semana. Porque el Milán del señor Rodrigo Arias tal vez haga algo frente al Lazio, meta las manos y le saque un punto.
Juega Zlatan. Si juega Zlatan es posible.
Y el Juventus se va a comer al Torino.
Sí, el Torino va en últimos lugares.
Claro. Y en España igual, el Bilbao. Tal vez el Madrid le saque un punto feo, sí, un 0-0.
Un par de penaltis.
Y el Barça va a perder en la visita al Villarreal.
Sí. En la Cerámica va a perder, sí.
Pero es que eso, firmalo.
De hecho, allá los periodistas españoles aseguran que el Villarreal está jugando mucho mejor que el Real Madrid. El mejor que desde que regresaron a la competencia.
Villarreal que estuvo a punto de descender el año pasado.
Una de las cosas favoritas que hacemos los periodistas es al campeón defensor o al líder del torneo restarle méritos.
Sí.
En todos lados pasa igual. Entonces, bueno, ya lo dijo Marcelo, el Villarreal juega mejor que el Real Madrid, yo ya lo escuché también eso. Solo de Liverpool no se ha dicho tal cosa. Del Juventus se dice, y aquí igual, vea, el líder que sea, siempre le encontrás lado, siempre, uno de nuestros colegas, vea, cada vez que hemos tenido de líder al equipo blanco, quiere que le meta 8-0 al Pasaquina y al Limeño, fecha tras fecha. Y así es, ¿no? Es una cosa, no sé, como que es más fácil echarle flores al que va en media tabla que reconocer al que va líder. Bueno, vamos a hablar hoy, no creo que de fútbol, sino en general vamos a hablar de todos los deportes y de ese evento Santa Tecla 2021, porque tenemos en línea al presidente del Comité Olímpico de El Salvador, el señor Guayo Palomo, así es que vamos a conversar con Guayo sobre este tema y otros temas. Hola, Guayo, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Mira, Cristian, espero y le pido a Dios que todos tus radioescuchas y la gente que ama el deporte también esté bien, con salud y con pues esperanza en que vamos a salir de esto pronto. ¿verdad? Y que, pues, por sobre todas las cosas, que estén sanos, ¿no?
Gracias, Guay. Igualmente te deseamos lo mismo a ti y a toda nuestra audiencia, por supuesto, recomendando que la gente ponga su parte, ¿verdad? Porque es que es un reto, ¿verdad?, que tenemos todos en ese sentido.
Exactamente, exactamente. Nosotros creemos de que nuestro mensaje es bien claro, nuestro mensaje, discúlpame, que voy en ruta hacia el campo, ¿verdad? Nuestro mensaje es, nunca paramos. En mi profesión de agricultor, pues, nunca hemos dejado de trabajar, ni hemos dejado de trabajar un solo momento. Nuestra función es poner alimentos en las mesas de los salvadoreños. Quiero tanto la agricultura y la ganadería como el deporte. De hecho, lo miro casi como deporte. Competimos contra los elementos, a veces competimos en el mercado contra otros productos. A ver, antes acá habían, ¿te acordás de las expicas?
Sí.
Que habían competencias de, cuando había una asociación de criadores de ganado puro, habían competencias de toros. Yo me acuerdo que gané el gran campeón centroamericano toro de la raza Holstein, con un toro que criamos ahí en Cutumay Camones, que se llamaba Malquerido. Ahí te puedo mandar una foto. Así mis tíos, sí. Mira, mis tíos le ponían unos nombres a...
Mira, parece apodo de político ese, Malquerido, pero no nos metamos en esas aguas. Pero
sí,
sí.
Te acordaste que yo soy más de las barras, de estar en las gradas, y verdaderamente, pues, una de las cuestiones que sí me ha dado gusto es que haya vuelto el fútbol a la tele, y al menos el fútbol internacional. ¿Verdad?
Claro, claro.
He gozado mucho cómo ha venido jugando el Madrid y cómo pues se viene desarrollando el fútbol inglés. También es una cosa genial cómo se juega, el ritmo que se juega. No sé si ustedes miran fútbol inglés de segunda división, pero mi equipo se encuentra en segunda división en la Championship League tratando de...
¿Qué equipo es?
A ver si dan ustedes, ¿cuál es el equipo más viejo de Londres?
El equipo más viejo de Londres que no está en primera división.
Pues exactamente.
No será el Preston... o algo parecido.
No.
¿Cuál equipo uruguayo? Nos ponchaste ahí.
Les doy otra guía. En ese equipo jugó el mejor jugador que ha tenido Inglaterra.
Blackpool.
¿Ah?
El Blackpool.
No. Blackpool no.
Es que no, Blackpool. Es que ahí jugó el mejor jugador inglés, que es Stanley Matthews.
No, el mejor jugador inglés para mí, es que no es inglés, para mí el mejor jugador era irlandés, George Best.
Okay.
De hecho, hace poco alguien me pidió que pusiera los 5 mejores jugadores de toda la historia, y yo puse primero a Maradona, a Di Stéfano, puse a Pelé, puse a Garrincha y a George Best.
Josh Best.
Okay. ¿Y cuál es el equipo?
El Fulham.
Claro.
El Fulham Football Club.
Exactamente. ¿Y saben qué? ¿Por qué me hice tan fanático del Fulham? Porque mi primer equipo era Manchester United. Y bueno.
Ahí estaba bien. Ahí te hubieras quedado, guayo.
Todavía lo quiero mucho. Pero no sé si ustedes se recuerdan que en el 70, fíjate que en aquel entonces mi papá representaba una firma inglesa, ¿verdad? Y junto con la cigarrería Morazán trajeron a 2 equipos acá, al Southampton
y al Chelsea.
Sí.
Entonces, en los sábados, yo no sé si se acuerdan ustedes, que los sábados, a eso de las 12, bien me acuerdo, porque después había que ir a los Boy Scouts al external, y después de los Boy Scouts tenía que irme a Santana, a las fincas, pero había un mascón de fútbol inglés en blanco y negro, y obviamente lo pasaban en inglés, y solo era uno.
Sí. A mí el que me ha Oreste nos ha contado de eso. La verdad ninguno de nosotros lo recuerda, pero Oreste es, habla mucho de ese. Entonces, ¿qué? Ahí veías al Fulham.
Mi equipo de Fulham, ¿verdad? Que lo donde está el Sergio Mitrovic, ¿verdad? No se llama Mitrovic, se me acaba de olvidar el nombre, pero tiene.
Mira, Guayo, te vamos a dar chance de que te acordes del nombre y mientras te queremos preguntar, ahora en tu papel de presidente del Comité Olímpico de El Salvador, ¿qué nos puedes contar de los Juegos Santa Tecla?
Pues mira, fíjate que casualmente tuvimos una reunión virtual con Ordeca y con los presidentes de los comités olímpicos y justamente esta semana charlábamos con Ordeca que era necesario pues tener una reunión y una visita de seguimiento de avance y progreso de todo lo que se tiene que hacer para poder ejecutar los juegos. Uh-huh. El Comité Olímpico de El Salvador, como saben, todos obtuvo los juegos, le ayudamos a Santa Tecla a preparar la presentación, hicimos básicamente la presentación a Santa Tecla de cómo debía de candidatar siquiera lo que debería de ofrecer Santa Tecla. Esa presentación tuvo éxito, fue presentada en el 2017 para los Juegos Centroamericanos en Managua, se obtuvieron los votos, se obtuvo el apoyo y básicamente la propuesta viene anclada en tres grandes principios. Uno, que la mayor parte, y si no, todos los deportes debían de celebrarse en Santa Tecla en un radio que permitiera que todos los aficionados se pudieran trasladar del esgrima al fútbol, al básquet, al handball, al judo, al karate, en el área municipal de Santa Tecla, en lo que es el cordón de la ciudad. Dos, debía haber una vía olímpica, porque la vía olímpica es obviamente el espíritu de la convivencia de los juegos, se pierde si tú lo llevas a hoteles. Y tres, que debía de conformarse un comité organizador autónomo, independiente, tal y como la Carta Olímpica lo manda, ¿no? Así pues transcurrió el tiempo y seguimos pues dentro de esos principios que se establecieron, esperando que obviamente el curso de estos eventos llegue a un fin o por lo menos esclarezca el panorama, porque ahora se han pospuesto los Juegos Olímpicos, se han pospuesto varios campeonatos para el 2021. Vamos a tener para el 2022, pues 2021, julio de 2021, tenemos los Juegos Olímpicos de Tokio, pero la previa del 2021 va a estar llena de clasificatorios, ¿no?
Correcto.
Los Juegos, todavía Panasport no se ha pronunciado sobre la posposición de los Juegos Panamericanos de la Juventud, que Santa Ana fue candidata, ¿no? Que van a ser en Cali. Entonces hay muchas posibilidades de que esos juegos se posterguen también, ¿no? Entonces estamos hablando de todo un calendario que es probable que sea movido, que sus fechas sean movidas. Y en gran parte, en Ordeca dependemos de eso para poder calendarizar. ¿Quién va a definir, verdad, cuándo va a ser la fecha en la cual se pueden realizar esto? Es Ordeca, por ahora se mantiene diciembre del 2021, porque hay que realizar los juegos, ¿verdad? Creemos y nosotros estamos, nuestra posición es ser de apoyo en logístico y el apoyo más grande que deben de tener unos juegos. Hay dos cosas que hacen unos juegos: las inversiones operativas y las inversiones de capital, ¿verdad? Hay que ver que las que dejan más rédito a la sociedad son las inversiones operativas, en el software, en las personas, en la gente, en los equipos de trabajo, en el voluntariado, en la creación de la marca, la España, ¿no?
Todos claro, esos, claro.
En la organización de los juegos, a veces existe un periodo que es más importante que la ejecución en sí. Y es la, son los 4 años previos a los juegos, ¿no? Ese es la preparación
ya.
Para llegar a los juegos. Y la ejecución de los juegos ya a veces sucede por inercia propia.
Por supuesto. Mira, Guayo, pero de esa visita entonces, digamos que lo primero que se haría entonces, una vez la situación sanitaria lo permita, es una visita de seguimiento para a partir de ahí hacer un diagnóstico y esperar el calendario ya ajustado internacional de competiciones.
Exactamente, lo ha resumido, de hecho, se lo debería haber dicho así de conciso y creo que lo ha resumido... y lo han puesto mejor de lo que yo lo pude haber dicho.
Sí, pero yo no hablé del Fulham. Yo no hablé del Fulham, entonces yo no sueno tan divertido.
¿Perdón? ¿Perdón?
Yo no hablo del Fulham, entonces yo no sueno tan divertido, Guayo.
¿Y de qué equipo sos?
¿De qué equipo? Pues mira, en Inglaterra siempre le he ido al Manchester United. Siempre.
Okay.
Y en El Salvador no te puedo decir a qué equipo le voy, pero...
Yo sé cuál son.
Pero, en fin, pero ahí lo voy. Pasemos de largo, Guayo. Pasemos de largo. Dejemos ahí el tema. Solo te aclaro que no es el equipo al que le va a tu hermano, que, pues, no sé, ¿verdad? Hacerlo entrar en razón, hombre, el chipote. De verdad. Pero bueno, ha sido un gusto saludarte. Dígame.
Igualmente, esos mis hermanos, había tanta rivalidad en la casa y eran todos aliancistas. Que Araña Magaña y el Tigre Zamora me convocan a la reserva de Alianza en el 75 o 76.
Ajá.
Y vos sabés que le han ido a decir a Magaña que no me convocara porque yo era faz. Y que cómo iba a llamar a un fascista, imagínate.
No me extraña. ¿Ah? No me extraña.
Sí, así llega la rivalidad, pero era una época linda. Y ojalá la recuperemos.
Bueno, ojalá, Guayo, te deseamos un buen viaje, buen camino a tus actividades. Un abrazo, gracias por atendernos.
Un abrazo a ustedes, cuídense mucho, por favor cuiden a su familia, ¿verdad?
Así será.
Y les agradezco que me hayan llamado.
Bueno, para ti, por
gran abrazo,
para atendernos. Bueno. Bueno, un abrazo, el presidente. Bueno, gracias, Guayo. Bueno, el presidente del Comité Olímpico que nos comentaba que bueno, habrá una visita.
Me quedo con la convicción que tienen de que sí, lo eso. Van a hacer, van a hacer los juegos.
Esa es la posición del Comité Olímpico, entonces sí. No ha cambiado, que es la de hacer los juegos. Hablamos con el presidente del INDES hace algunos días sobre esto, él nos decía que cree que lo más probable es que sea al menos un movimiento de fecha, si es que se llevan a cabo los juegos. Pero bueno, hay que esperar entonces.
Incertidumbre. Creo.
Sí. Parece que es un hecho, ¿verdad?, que la fase 2 tendrá que esperar, ¿verdad, Hugo? Nos lo decía otra vez el presidente del Comité Olímpico.
El ministro de Salud lo dijo hoy en la mañana.
Así es que no empezaría el lunes la fase 2. No. Y eso, claro, tiene un efecto transversal en todas las pláticas que tenemos nosotros sobre nuestro fútbol también. Bueno, a seguirnos cuidando para estar pendientes de la información y a ver fútbol el fin de semana.
Es correcto, sí.
¿Alguno de ustedes va a ver la Fórmula 1? No les creo, aunque me digan que sí, pero igual se los pregunto.
No, que veré la final de la Copa Alemana.
Mañana Alemania y el domingo España.
Yo solo voy a ver el inicio para ver si se arrodillan de verdad.
¿El de la Fórmula 1? Ok, dijeron que se lo van a hacer.
Y ya. Ajá. Y luego supongo que va a ganar Hamilton. Si a los carros no les han hecho ningún cambio, ya estuvo. Uh-huh. Se los comió otra vez. Bueno, les agradecemos. Somos la sintonía, la seguimos el lunes en el Wiri Wiri al aire.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!